sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
La cara B.
El mundo está cambiando y la pandemia ha acelerado algunos de esos cambios. El trabajo es uno de ellos, pero tiene una cara A y también una cara B. Una cara B que ha potenciado la pandemia. La cara A es de libertad, se permite compaginar horarios, se permite demostrar que se pueden hacer las cosas sin ir al lugar del trabajo. Pero, insistimos, también hay un reverso, una cara B. El teletrabajo nos ha hecho salir de las casas para ganar un espacio en el domicilio. Algunos disfrutamos del trabajo, somos unos afortunados, pero otros que quieren desconectar ahora se llevan el trabajo a casa en aras del progreso. No nos vigilan, pero nos hemos convertido en vigilantes de nosotros mismos. El avance está siendo también ponerse cadenas. Nos estamos poniendo las cadenas. Esto nos hace pensar que la pandemia ha exigido una digitalización de la vida, pero ese es un proceso que acaba de comenzar. Y por supuesto, la tecnología tiene también una influencia sobre los medios de comunicación, sobre las cosas, sobre el relato de lo que ocurre. Somos más libres, pero esa supuesta libertad nos acerca todavía más al mundo de la distopía. En lugar de evolucionar hacia una enorme biblioteca de Alejandría, el mundo se ha convertido en un ordenador, un cerebro electrónico, exactamente como un relato de ciencia ficción para niños. Y a medida que nuestros sentidos han salido de nosotros, el gran hermano ha entrado en nuestro interior. Es una cita que se recoge en este libro, es un libro, es un tratado inmenso, extraordinario, se titula, está en cátedra, se titula Darwin en el desván. Sus autores están con nosotros, es Armand Valsebra, es catedrático en comunicación audiovisual y publicidad de la Universidad Autónoma, y el otro autor es Antoni Vidal, doctor en ciencias de la información. Armand, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Antoni, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches, encantado de estar ahí con vosotros.
Ante todo, muchas gracias y felicidades por el trabajo, porque es un tratado, bueno, es todo lo que son los medios de comunicación, la tecnología aplicada a los medios de comunicación, o los medios de la comunicación, la tecnología que usan, bueno, es absolutamente todo. El mundo, lo recordamos, recordamos en momentos, en verdad, Armand, recordamos en momentos, nuestra vida está hecha de momentos importantes históricos, pero no está hecha de momentos importantes solamente, está de cómo contaron los medios esos momentos importantes.
Exacto, porque la historia la fijan cada vez más los medios, ¿no? No solamente los historiadores, sino cómo se transmiten los hechos a través de los medios. Y esto es un poco lo que hemos querido nosotros recoger con este libro, un ensayo histórico de lo que ha sido los últimos 100 años, la evolución tecnológica y la relación que el ciudadano normal pues ha tenido con esa tecnología.
Evidentemente las cosas hay que verlas con más perspectiva, pero ya podemos, Antoni, un poco analizar cómo han cambiado y cómo ha influido en los medios de comunicación, en la tecnología, en el tiempo que estamos viviendo con la pandemia. ¿Tú crees que hay un antes y un después para los medios de comunicación y para las tecnologías aplicadas a los medios?
Fundamentalmente hay un antes y un después respecto a la introducción y a la mayor utilización de lo que es la informática, la telemática, en los hogares, esencialmente. Hablamos de teletrabajo, hablamos de enseñanza a distancia, por tanto, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar el cambio tecnológico y la implantación de las nuevas tecnologías. Sí, eso lo creo que yo lo veremos dentro de un poco tiempo, ¿no? Lo que la pandemia nos va a enseñar dentro de pocos años es cómo se va a introducir en los hogares lo que hasta ahora pues quizás estaba reservado más a determinadas empresas o determinados ecosistemas comunicativos muy muy particulares, ¿no? De la misma forma que se ha acelerado las vacunas, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que en un año pues iban a estar diversas vacunas contra la pandemia? Pues lo mismo. Yo creo que dentro de muy poco tiempo veremos grandes cambios, pero para juzgar estos cambios hemos de conocer cómo ha sido la evolución histórica en los últimos años. Y yo creo que esta es la aportación que puede dar nuestro libro a todo esto.
Armand, habláis en el libro, citáis uno de los grandes cambios con este tiempo, tiene que ver con el teletrabajo. No sé, bueno, en principio evidentemente parece positivo porque sirve para conciliar, pero ¿no crees que nos estamos esclavizando, que hemos llevado el trabajo en nuestras casas, que nuestra apariencia, bueno, tenemos una habitación para trabajar, algo ha cambiado, ¿no?
Sí, a ver, la idea es que el tecnologismo asumido como una religión, que tiene millones de fieles devotos, pues es malo, ¿no? Porque lo que produce es un sentimiento acrítico, sin ninguna crítica a toda aparición de nueva tecnología. Claro que las nuevas tecnologías han incorporado muchas ventajas y van a contribuir al progreso, pero no siempre progreso tecnológico es igual a progreso social. Y por lo tanto hemos de ver también las partes negativas. Por ejemplo, todos seguramente en estos momentos tenemos, los oyentes que nos están escuchando, tienen amigos o compañeros que dicen, bueno, es que desde que se ha implantado el teletrabajo estoy dedicándole muchas más horas al trabajo, ¿no? No existe separación, frontera entre el trabajo y el ocio, ¿no? Parece que hemos llevado el trabajo a todos los lugares de nuestro hogar e incluso fuera de él, cuando estamos a lo mejor pues conectados con el móvil en cualquier circunstancia, operando y solucionando problemas y conflictos. Por lo tanto, claro que es una ventaja, pero también ha creado más servidumbre laboral de muchos trabajadores hacia lo que es el teletrabajo.
En esa misma línea hay que apuntar la deslocalización, que sufre también un impulso muy importante, la intrusión en la vida privada de las personas y de las familias, en los hogares, y una vigilancia sistemática de cuanto hace el trabajador, que además está, digamos, perfectamente contemplada por la ley, que así sea. Y después también, respecto al teletrabajo, diríamos lo que es, como decíamos, la confusión entre la realidad doméstica, habitual, normal, la realidad que se vive en un lugar de trabajo se traslada al domicilio, y después esas dos variables mezcladas con el mundo lúdico, que también entra a formar parte de esa nueva burbuja establecida en el hogar.
Armand, el otro día asistí a una conversación entre dos periodistas que comentaban una serie de cosas y me pareció que decían una cosa muy importante. Uno de ellos le decía, en el programa de esta noche vamos a tener los siguientes contenidos, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro, y el otro le decía, no confundas contenidos con información. Creo que hemos traspasado esa frontera sin darnos cuenta, ¿no?
Claro, es que ¿qué es información, ¿no? Los datos que transmiten las redes sociales a cada momento, claro que es información, pero mucha de esa información es una información banal, que no supone ningún, no aporta ningún resultado significativo a nuestras vidas, ¿no? Como no existen ya filtros, los medios ya no son los únicos que median entre la realidad y los públicos, puesto que ya muchas veces los públicos construyen su propia información, no existen filtros, entonces cualquier cosa le damos la categoría de información, y mucha parte de esta información realmente no tiene ningún contenido. Esta es una de los problemas que ha contribuido pues toda la nueva tecnología digital. Dicen es que esto es periodismo ciudadano. Bueno, si cada parte de esta información tuviera algún criterio, algún origen en un hecho concreto y no fuera solamente un intercambio de palabras de esa logosfera increíble que se ha creado entre todos nosotros, pues estaría bien, ¿no? Pero realmente no. Finalmente vemos que hay que ser más críticos con todas las aportaciones novedosas que nos aportan las redes sociales. Y hemos creado personas que son demasiado, lo decía antes, demasiado fieles a la aparición de una nueva tecnología. Lo bendecimos como un bien que nos va a hacer cambiar nuestras vidas y eso no es bueno, ¿eh? Porque tú lo has dicho al principio, ¿no? El gran hermano. Pues bien, lo que se va a producir no es solamente la profecía de Orwell, sino la profecía de Huxley, que al final no será necesario un gran hermano. Bueno, porque todos nosotros estaremos tan contentos con que nos vigilen y nos espíen y que nuestras vidas estén controladas por un ojo mágico que no será necesario que hayan cámaras por todos los lados, porque estaremos realmente tan contentos con esa vigilancia, con esa máquina que estará ahí ojo avizor de todos los movimientos que nosotros hacemos, porque hoy en día ya lo vemos, ¿no? Es decir, nada más es necesario que tú entres en el Google una palabra y ya seguramente sale la palabra siguiente a la que tú querías entrar, pero que no le habías dicho a nadie, pero la máquina ya lo predecía, la máquina ya sabía por dónde ibas.
Antonio, hay una frase, bueno, hay un capítulo de información que deis en el libro. Yo he hecho una serie de anotaciones, yo soy de las personas que cojo los libros y anoto cosas, anoto ideas. Una de las anotaciones que hice cuando habláis de la libertad de información, de la compra o no de datos, es el dar a conocer lo que es uno por dentro, que eso sea parte del negocio de las redes digitales. Y una serie de cosas que yo apuntaba es que, y me parece un cambio de los últimos años bastante importante, el hecho de que, evidentemente, se están haciendo una cosa con nuestros datos, pero la legislación no las prohíbe, sino que la legislación únicamente lo que ha hecho es que hay que decírselo. Hemos cambiado. El asesinato ya no está prohibido, sino que hay permiso si te dicen que vas a asesinar, ¿no? Está cambiando eso.
Somos totalmente vulnerables a la intrusión en nuestra vida privada, absolutamente vulnerables, y hemos cedido de una manera absolutamente gratuita nuestra privacidad a multinacionales que comercian permanentemente con nuestros datos. Retrotrayéndome un poco a la respuesta acertada que antes hacía Armán a tu pregunta, la tecnología, claro, el problema de la tecnología es que tiene un desarrollo autónomo. ¿Qué quiere decir eso? Que no está bajo el control ético ni bajo el control de la ciudadanía, puesto que obedece a unas leyes impuestas por las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, lógicamente, se rigen por el máximo beneficio y a partir de ahí generan, en fin, una serie de negocios entre los cuales cabe destacar muy mucho los datos, el Big Data. Es muy peligroso, porque nosotros ya no somos dueños prácticamente de nuestro destino, o no seremos dueños de nuestro destino, si esa intrusión continúa produciéndose sin ningún tipo de mecanismo de salvaguarda que debería ser legal y que además debería estar instaurado políticamente, porque cuando en unas elecciones votamos una fuerza política, ningún partido político aborda en sus programas políticos esta problemática.
Una cosa muy importante, Armán, evidentemente fue un antes y un después, seguramente es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad, hablo de la imprenta, pero la luz tiene mucha influencia, bueno, la luz, la electricidad, tiene mucha influencia en los medios de ahora. No existiría nada de lo que hay en nuestro mundo sin electricidad y sin luz. Sin ese avance no sería nada posible. Sin embargo, el ser humano es el mismo antes de la luz que después de la luz.
Sí, esa es una de las grandes paradojas. Convivimos en el siglo XXI con una fuente de energía del siglo XIX, ¿no?
Sí.
Que es la energía eléctrica, que hizo un gran cambio en nuestras vidas, porque de repente pues se podía iluminar las calles con una fuente de energía que era mucho más más eficaz. El comercio hizo un gran salto a la hora de poder poner en los escaparates pues una luz que podía seducir mucho más a los potenciales consumidores que paseaban ante ellos, y luego pues los transportes, ¿no? El transporte ferroviario, el transporte eléctrico de tranvías por las grandes ciudades, todo eso es una cosa de finales del siglo XIX. Pues bien, hoy en día, ¿qué pasaría si de repente se produjese el gran apagón, ¿no? El gran apagón en una gran ciudad, como puede ser Madrid o Barcelona o Bilbao o Sevilla o Valencia, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues que de repente no habrían posibilidad de hacer teletrabajo, no habría posibilidad de conectarte con el vecino a través del móvil, no habría ninguna posibilidad, porque la energía eléctrica lo está fundamentando todo, ¿no? Y el control de esa energía eléctrica también es muy importante, porque ahí está también una parte del potencial control que nosotros podemos hacer a través de la tecnología digital.
Antonio, habláis en el libro de muchos medios de comunicación, evidentemente habláis de la prensa, de la radio y de la televisión. ¿De qué eres tú?
Yo creo que en la historia de los medios de comunicación ocupa un lugar destacadísimo, esencial, la radio. La radio por diversos motivos. Entre ellos, uno sería que fue el descubrimiento que consiguió una participación, una socialización de cientos de miles de ciudadanos en su desarrollo. Ahí está el mundo de los radioemisoristas, de los radioaficionados, y esto en cuanto a su desarrollo tecnológico, y que además hizo que muchos jóvenes o personas de mediana edad, pero sobre todo jóvenes, se interesaran por la ciencia, por el electromagnetismo, por la naturaleza de las ondas electromagnéticas, por los primeros circuitos que eran muy básicos de radios de galena, con unos auriculares, una bobina, un condensador variable y un detector. Y a partir de ahí empezó una experimentación socializada como jamás ha tenido ningún invento. Y solamente hay que anotar que más de una decena de premios Nobel han sido radioaficionados, han sido personas, radioemisoristas, que desde muy jóvenes, iniciaron sus experiencias en radio, en física, en electromagnetismo, a partir de un fenómeno tan fantástico como era la comunicación interpersonal y colectiva a través de pequeñas emisoras que después, bueno, se sofisticaron, fueron mejores. Pero bueno, este es el impulso enorme de la radio por parte de cientos de miles de personas.
Y ahora se ha producido una mutación tecnológica, ¿verdad, Armand?, en donde la radio, la prensa y la televisión se confunden con la red y con Internet como si fuera otro medio diferente, o es diferente, no lo sé. ¿Qué piensas tú?
Claro, los medios de producción, por así decirlo, en cada uno de estos medios es diferente, aunque en algún momento, por cuestiones económicas, se tienda a la integración, ¿no? A la integración de distintos sistemas profesionales, donde parece que radio y televisión, pues el profesional debe ser un profesional audiovisual que integre el trabajo que puede hacer para la radio, que sirva también para hacer la televisión. Pero los modos de percepción, los sistemas a través de los cuales el consumidor, el público, la audiencia, se relaciona con su medio, son distintos. Y en este sentido, y no es porque estemos en la radio, hablando con radioyentes que en estos momentos nos escuchan, yo creo que la radio es de los medios más versátiles que sí ha podido sobrevivir 100 años. Recordemos que las primeras emisoras nacen en 1920. Es por esa versatilidad, esa economía de medios que tiene y ese potencial imaginativo, ¿no? Lo decía Tony, es decir, que la radio es la primera red global, el World Wide Web, es decir, las tres W no nacen con Internet. Claro que nacen con Internet en un sistema digital, pero la primera red global de comunicación analógica es la radio, la que de repente personas que estaban en distintas partes del globo podían participar de un mismo sistema comunicacional y se integraban a una misma comunidad de oyentes, una comunidad que les agregaba cosas, que se sentían formar parte de algo común, ¿no? Y eso, junto a la imaginación que nos permite imaginar ahora mismo, seguramente nuestros oyentes que no nos ven, pero imaginan cómo podemos ser a través solamente del timbre de nuestra voz, eso es un potencial que no va a morir y que va a perdurar siempre. Por eso que, aunque estamos en la iconosfera donde todos son imágenes y fotografías y vídeos que nos vamos pasando a través del WhatsApp unos a otros, realmente los sonidos todavía son capaces de seducir y de comunicar muchas más cosas, muchas veces, que la propia imagen.
Esto que te estaba preguntando, Armand, tenía la intención de citarte otro de los libros tuyos que fue muy importante. Yo aprendí mucho con ese libro, la entrevista en radio, televisión y prensa. Ese libro nos demuestra que una cosa es el medio, pero la entrevista es la entrevista. Efectúe donde se efectúe, haciéndose y donde se haga, tener a alguien delante, preguntarle y saber cosas, bueno, pues es importante saber lo que dice, cómo lo dice y cómo te mira a los ojos también.
Claro, esa comunicación no verbal, ¿no? Esa comunicación no verbal que se establece entre entrevistador y entrevistado cuando a través de un gesto, de una mirada, ¿no? A través del contacto de sus manos, tú puedes en esos momentos pues introducir un tipo de pregunta que a lo mejor considerabas que en ese momento era conflictivo y lo has aparcado para más adelante. Este tipo de comunicaciones realmente son muy importantes. Por eso muchas veces, ahora no lo podemos, ¿no? Ahora nos gustaría tanto a Tony como a mí estar junto a ti, Bruno.
Claro, porque ahora estamos, es uno de los efectos de la pandemia, claro, el hecho de que no puede haber contacto visual.
Exacto,
yo tengo
exacto.
que entrevistaros a vosotros sin veros, diciendo exacto. al final de cada frase,
bueno,
¿no?
Pero...
O haciendo algún gesto que signifique que puedes ya responder, que ya ha acabado la pregunta, ¿no?
Sí, pero bueno, da lo mismo porque nosotros, tanto Tony y yo, que venimos de la radio y que estamos muy adiestrados en ese impacto imaginativo que crea ver al otro aunque no lo ves, nos hace estar junto a ti aunque no sea físicamente.
Antoni, tú eres una persona con una larga trayectoria en el mundo de la televisión. Sabes que en su momento se dijo de la televisión, bueno, no es todo bueno, hay cosas ya malas, evidentemente. Ahora se está diciendo también del mundo de las redes, del mundo de internet. Los medios de comunicación, los diferentes medios de comunicación, siempre tienen esa cara A y cara B. Eso es impepinable, tiene que existir una cara A, una cara B, un pro y un contra. Otra cosa es que se puede usar para algo bueno o para algo positivo, para algo que construya o para lo contrario, para destruir.
Yo creo que lo has dicho muy bien, lo acabas de decir ahora, de describir perfectamente, y retrotrayéndome al inicio de tu programa cuando hablabas de la gran biblioteca de Alejandría, pues eso era lo que en un principio pensó mucha gente que sería Internet. Fue lo que concitó la esperanza de muchos comunicadores, de muchos científicos, sobre un futuro inmediato de la humanidad que estuviera interconectada, que a través de esa interconexión pudiera mejorar el progreso humano, la intercomunicación entre culturas distintas, en fin, eran grandes propósitos, pero eso ha devenido en una gran decepción, una gran decepción. Tim Berners, el creador de la World Wide Web, está preparando desde hace ya algunos años una carta de Internet que él pretende que la firmen gobiernos, entidades culturales, sociales, partidos políticos, para hacer factible que realmente Internet esté al servicio de la comunidad internacional y, como siempre decimos, y no al servicio exclusivamente de intereses económicos.
Darwin en el desván, así se titula el libro, este libro del que hemos hablado con sus autores. El libro está en cátedra. Armand Valsevere, Antoni Vidal son sus autores. Gracias a los dos por acompañarnos, gracias a los dos por vuestra aportación y gracias a los dos por estar con nosotros a esta hora de la madrugada. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a nuestros oyentes también.